En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, jornada intensa en el Congreso de los Diputados esta mañana, en el que los representantes de las diferentes fuerzas sindicales han estado presentes en el acto que, digamos, ha vestido de gala la subida del salario mínimo interprofesional para este año, un incremento de un 5%, como os hemos venido contando en el programa, y en un momento en el que además la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que va a negociar con las organizaciones sindicales toda la reforma de los subsidios que no logró sacar adelante la semana pasada en el Parlamento, y por tanto va a cobrar protagonismo también los agentes sociales a la hora de negociar una medida que afecta quizá no a un número en comparación a la población general muy importante, pero desde luego a personas que requieren de esa ayuda, porque estamos hablando de parados y paradas de larga duración y de mayores de 52 años que ya tienen el mercado laboral muy complicado, por desgracia. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Como todo primero de año, este también nos trae muchísimas novedades que tenemos que ir incorporando en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también en lo que nos afecta a los temas que tratamos aquí en Madrid Trabaja, como son las novedades en cuanto a la legislación, las subidas salariales, etcétera, etcétera. Chema Moreno, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Es tu primer año así de inicio de todo esto que va cambiando los meses de enero.
Sí, eso es mi primer inicio de año aquí en Madrid Trabaja y nada, estaremos atentos a todas las novedades que al final son nuestros contenidos y los trataremos aquí, evidentemente.
¿Hay alguna cosa que te llame la atención? De cosas que digas, es que yo no me imaginaba que esto cambiaba ahora que empieza el año. Hombre, el salario sí, porque esto es algo habitual, pero a lo mejor otra cosa.
Temas de subsidios y tal que tampoco conozco mucho ni conocía antes de llegar aquí, pues todos esos temas sí que me sorprenden y estoy conociendo cada día cosas nuevas.
Bueno, tienes que saber que hay años en los que no se subía el subsidio por desempleo, es verdad que en los últimos sí, pero anteriormente había momentos que no se subían y estuvo en los 400 y en los 420 euros el subsidio durante mucho tiempo. En fin, que vamos, ahí estamos ya a punto de conseguir nuevas redes sociales.
¿Qué poco
queda? Pero de momento nos quedamos con las que mantenemos desde el principio de la corta vida de este Madrid Trabaja.
De momento tenemos que conformarnos con Twitter, que nos llamamos @MadridTrabajaOM, y en Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, pues tenemos ofertas de empleo que también te pueden interesar y yo creo que incluso en algún caso te puede hasta cambiar la vida. porque necesitan técnicos de instalación de climatización para trabajar en toda la Comunidad de Madrid.
La empresa Eurosat Electrónica precisa incorporar a su plantilla oficiales de primera y ayudantes para la instalación de equipos de aire acondicionado doméstico en toda la comunidad. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes con un salario que puede rondar los 20.000 o 22.000 euros para los ayudantes y hasta los 28.000 para los oficiales de primera. Se necesitan personas con experiencia y, a ser posible, con las certificaciones necesarias para ejercer la profesión.
Empleo para albañiles especializados en la construcción de piscinas.
A las personas seleccionadas les ofrecerán un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.600 euros brutos mensuales, ampliable en función de la experiencia de los candidatos. Trabajarán en obras de toda la Comunidad de Madrid y necesitan experiencia en la construcción de piscinas y en proyectado de hormigón a presión, ferralla, alicatado con porcelánico, etc. Valorarán conocimientos en fontanería y electricidad.
Y luego tenemos trabajo para personal de tienda y de reposición.
Deberán encargarse de la atención al cliente, tareas de cobro y reposición y mantenimiento de los lineales de la superficie comercial. Para acceder al puesto necesitan el título de la ESO o equivalente y valorarán experiencia previa demostrable. Ofrecen contratos con jornadas mayoritariamente parciales de lunes a domingo en función de la disponibilidad de los candidatos.
Buscan un profesor o profesora de lengua castellana y literatura en Alalpardo.
Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un horario entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Es imprescindible que las personas interesadas dispongan del máster universitario de formación del profesorado de secundaria y es una oportunidad gestionada por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid de Alcobendas.
Hay una oportunidad para 10 teleoperadores del sector bancario en Rivas, hacia Madrid.
Se necesitan personas con disponibilidad para incorporarse de manera inmediata a este puesto, tengan buenas habilidades ofimáticas y puedan trabajar cualquier día de la semana con los descansos legales. Ofrecen diferentes tipos de contratos eventuales de unas 30 horas semanales en turno de tarde y pagarán 7,77 euros la hora más comisiones. La formación correrá a cargo de la empresa.
Y Alcalá Desarrollo gestiona una oferta para 2 conductores de camión.
Será preferible que obtén candidatos con experiencia con camiones de más de 12 toneladas y será necesario que aporten carnet de conducir tipo C con CAP, carnet de carretillero y tarjeta de tacógrafo. Se encargarán del reparto de mercancía por toda la Comunidad de Madrid con una jornada laboral que comenzará a las 4 y media de la madrugada.
Vaya horario. Sí. Más bonito y más complicado. Bonito lo decía en tono irónico. Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de la Comunidad de Madrid de este 17 de enero. Y ya sabéis que los miércoles hablamos de empleo público, que hoy vamos a contaros algunas novedades porque el ministerio que regula esta materia ha cambiado. Hasta ahora dependía de la vicepresidenta y también responsable del Ministerio de Hacienda y ha pasado a formar parte de otro ministerio, el de Transformación Digital, con José Luis Escrivá, que ya tiene las competencias no solamente en transformación digital sino también en todo lo relativo a la función pública, con lo cual es un elemento que debemos analizar, sobre todo si tenemos en cuenta que eso al final ha generado también cambios en las personas que se ocupan de esa responsabilidad. De todo ello charlaremos, por supuesto vamos a hacer referencia a convocatorias de empleo público que tenemos, por ejemplo, en Patrimonio Nacional y que tenemos también en la Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual prevemos que el programa sea muy completo como todos los días. De momento vamos a saludar a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí, pues bueno, a aportar lo que se pueda en relación al empleo público, como solemos hacer habitualmente.
Hombre, y tanto que aportáis. ¿Qué haríamos sin vosotras, que sois las que nos guiáis en este mundo que a veces es un poco complicado?
Sí, hay La verdad es que parece algo muy sencillo, muy básico, y cuando se coge un poco el ritmo, como todo, ¿eh? En la vida, pues se ve básico, se ve fácil, se entiende, pero hay cosas que es verdad, hay terminologías y demás, que si no está uno dentro del mundo, o por lo menos se integra por algún motivo, como es el caso vuestro, ¿no?
Sí.
Y de los oyentes que nos escuchan, pues a veces cuesta entender cómo funcionan las administraciones públicas.
Sí, no, y luego es que, en fin, hay una serie de procedimientos y demás. Hoy, te lo comentaba ayer y hablaremos después una breve pincelada, que luego además he procurado informarme de qué es lo que ha sucedido en Mejorada del Campo. Pero fíjate que en Mejorada han declarado desierto un concurso en comisión de servicio de dos policías locales. Que dirá el oyente, ¿qué es esto de la comisión de servicio?
Pues es una... Bueno, si quieres lo hablamos luego o lo hablamos ahora, me da igual, vamos.
Bueno,
es la opción que tienen las plantillas de las diferentes administraciones públicas, de, teniendo su puesto de trabajo en un sitio, desempeñarlo en otra administración.
Claro, claro.
Por hacerlo de una forma resumida la explicación.
Sí, no, efectivamente, es un traslado que digamos que se pide, que no es un traslado, digamos, ya definitivo, ¿no? Sino
eso
que es un
es.
Traslado que durante un tiempo, bueno, que luego al final sí que puede ser toda la vida, pero vamos, que te quiero decir que no tiene por qué ser, ¿no? Que,
no.
Que es, lo que es te reversible.
Convocas, eso es, cuando es una comisión de servicio, en teoría es algo, vamos, en teoría, en realidad es algo temporal, lo que pasa que puede extenderse a lo largo de muchos años, de, si interesa a la parte, si reúnes unas condiciones, pero bueno,
claro, claro.
¿Qué es eso? Es prestar servicio. Cuando tú tienes un puesto de trabajo, en este caso que me comentas, de policía, en un ayuntamiento,
claro.
Puedes hacer, digamos, esa comisión de servicio para prestar tu jornada de trabajo en otro ayuntamiento que necesite y que, pues bueno,
claro,
haga la petición y demás y lo acepte.
Pero fíjate, vamos a complicarlo más, Rosa, porque hay policías locales que lo que sí quieren es el traslado definitivo y entonces siempre, bueno, siempre, en algunas ocasiones, en las convocatorias de oposiciones hay algunas plazas que se reservan a estas personas.
Pero una cosa es cuando se convoca una comisión de servicio que
sí
tiene unas condiciones, bueno, de cada ayuntamiento pone un poco los requisitos y otra cuestión es cuando ya se hace una oferta de empleo que puede haber como traslado, como puede haber en otros ámbitos.
Sí,
y
sí, sí.
Siempre sacamos mi ámbito porque es el algo que tengo cerca. Yo soy personal estatutario de la Comunidad de Madrid. Quiere decir del ámbito sanitario, pero del personal estatutario, no de personal laboral ni personal funcionario.
Sí.
Y yo, por ejemplo, puedo pedir traslado a otra comunidad autónoma porque las condiciones mías, de mi vinculación, me permiten irme a otra comunidad autónoma. En cambio, hay personas que están en el ámbito sanitario, pero que es personal laboral, por ejemplo,
que no.
Y no tiene esa opción porque el régimen laboral es diferente.
Claro.
Unos se rigen por convenio colectivo, yo en mi caso tengo el estatuto marco de instituciones sanitarias, entonces depende del régimen jurídico también de cada uno.
¿Ves cómo no es fácil? Porque estas cosas tú las planteas como algo muy facilito, pero yo estoy seguro que algunos oyentes estarán diciendo, madre mía, qué lío.
Sí, por eso he dicho que cuando no te mueves un poco en el ámbito parece muy, muy complejo.
Bueno, y en todo caso, aquí si nos siguen miércoles a miércoles, porque a lo mejor si dicen que es un lío es porque es el primero o de los primeros días que nos escuchan, poco a poco van a ir conociendo todas estas cosas, porque ya es un momento explicamos la diferencia entre personal laboral, funcionario y estatutario. Y bueno, pues lo repetiremos cuantas veces sea oportuno. Y sí que después hablaremos, y eso sí que lo voy a dejar para después, Rosa, todo el tema de las plazas que no se cubren en muchas ocasiones, que, uh-huh, bueno, lo de Mejorada, digamos, nos da la excusa, no tiene nada que ver con Mejorada, esto de la comisión de servicio. Pero sí que me parece relevante que en los cambios que se han aprobado, digamos que una de las cosas que se mejora, yo creo que es el tratamiento de aquellas plazas que no se ocupan en un proceso de selección por la circunstancia que sea.
Vale, pues lo hablamos cuando consideres.
Venga, pues lo hablamos después, porque ahora lo que quiero comentar es, bueno, ¿a ti cómo te ha sonado esto del cambio de responsabilidad de función pública que tenía la ministra Montero, vicepresidenta también del gobierno, dicho sea de paso, y que pasa ahora a manos de Escribá, ¿no? Con la responsabilidad de transformación digital y función pública.
Hombre, vamos a ver, las administraciones es cierto que tienen que actualizarse, que tienen que digitalizarse, pero a veces se pide que haya una comunicación telemática con la administración y la administración no siempre está preparada para ello. Entonces, pues espero que al final sirva para coordinarlo, para que todo funcione, para engrasar la maquinaria, que se dice en muchas ocasiones. Y bueno, pues hombre, siempre que hay un cambio, el que entra tiene que tomar el relevo, ponerse al día, que le expliquen en qué situación está pues la negociación o los temas que se estén llevando. Y bueno, pues hombre, nosotros como UGT queremos ser responsables y entendemos que tienen que ponerse al día, pero tampoco esto tiene que servir para paralizar la negociación y de hecho hemos pedido que la continuemos en donde nos quedamos.
Claro, esa es la cuestión, porque tus compañeros que se encargan de la Administración General del Estado ya han presentado a los nuevos responsables, sobre todo es que ha cambiado la Secretaría de Estado de Función Pública y es un elemento importante porque al final los ministros, ¿verdad, Rosa? Están muy bien, pero al final el día a día lo llevan los de abajo, ¿no?
Pues muchas veces y en muchos ámbitos es verdad que la cabeza visible, la cara visible es una persona, pero quien coordina y controla el que todo funcione y que la información fluya para que todo se desarrolle con normalidad, pues no es precisamente la parte de arriba del escalafón, sino que el trabajo de engranaje pues lo llevan otras personas. En este caso, la Secretaría de Función Pública es fundamental e imprescindible para que la Administración General del Estado funcione, pero es que eso revierte en todas las administraciones al final. Los acuerdos y las cuestiones que se tratan al final toca y revierte en todas las administraciones, porque el acuerdo marco se habló también con la Secretaría de Estado de Función Pública anterior, pero ese acuerdo marco no era solamente para la Administración General del Estado, que era el ámbito del Ministerio donde se reunía, sino que al final afectaba a todas, como
claro,
ya hemos dicho en otras ocasiones.
Efectivamente, esto es muy importante que lo subrayes, porque en muchas ocasiones se negocian efectivamente aspectos que tienen que ver con otras administraciones o que luego se aplican a otras administraciones, a los ayuntamientos con seguridad y muchas también incluso a la comunidad autónoma, ¿no?
Por supuesto, sabemos que el acuerdo que se llegó a nivel estatal nos facilitaba la recuperación, por ejemplo, la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas en todas las administraciones públicas y por eso lo estábamos demandando, que lo seguimos demandando, porque la Comunidad de Madrid no lo ha considerado oportuno el sentarse a negociar porque no entra dentro de sus prioridades. Entonces, pues desde UGT seguimos trabajando e informando a las plantillas para que sepan en la situación que estamos y las prioridades que tenemos cada uno.
Claro. Pues permíteme, Rosa, que también han dirigido sus propuestas a la nueva Secretaría de Estado de Función Pública desde el sindicato CESIF y con ellos queremos también charlar. Je veux qu'il le ressente. Y saludamos a Begoña Gil, que es portavoz del sector de Administración General del Estado en CESIF. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, prácticamente está recién llegada, pero como comentaba Rosa, los que lleváis mucho tiempo conversando con los responsables de la función pública, lo que queréis es que se retomen las cosas por donde las dejasteis, ¿no?
Exactamente. Nosotros ya hemos emitido un escrito a la secretaria actual de Función Pública, a Clara Mapelli, para ya retomar todas las mesas de negociación, todo lo, para que ya un acuerdo salarial, la carrera profesional, hablar, como decía la compañera, de retomar otra vez que se aprueben las 35 horas en todas las administraciones públicas, etcétera.
Bueno, en cualquier caso, claro, el acuerdo salarial, ¿qué pasa? Que concluye este año, ¿no? El anterior, si no me equivoco.
Sí, exactamente. Fue además, nosotros no firmamos ese acuerdo porque perdíamos poder adquisitivo. Sí que lo fue firmado por la UGT y Comisiones. Y eso nos provocó pues una pérdida del poder adquisitivo de un 5,8. Llevamos ya arrastrado en estos dos últimos años una pérdida de poder adquisitivo de un 5,8%. Esto sumado a un 20% que ya llevábamos arrastrado de poder adquisitivo de pérdida desde el 2010, cuando se congelaron las subidas y estuvimos así los empleados públicos, pues varios años. Entonces, llevamos no solo la pérdida de poder adquisitivo que ha provocado este último acuerdo, sino todo lo que llevamos arrastrado de años anteriores.
Bueno, en cualquier caso, sí que solicitáis, lo digo porque es muy extenso el escrito que habéis enviado y vamos un poco rápido, la modificación del estatuto básico del empleado público, ¿no?
Sí.
¿En qué sentido?
Hay aspectos que también tienen que ver con el Real Decreto que sea ley que ha salido, que sí que afecta, pues, por ejemplo, toca temas, pues, los altos cargos, el teletrabajo, todo eso hay que desarrollarlo. Hay temas que la carrera profesional, que hay que desarrollarla.
Sí, claro. Bueno, eso es un caballo de batalla que tienen casi todas las administraciones, porque aquí también en la Comunidad de Madrid está el asunto pendiente.
Sí, bueno, pero luego tenemos la equiparación salarial, que hablando sobre la Comunidad de Madrid, pues bueno, van a equiparar sueldos con el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros en la Administración General del Estado llevamos pidiendo equiparación salarial para evitar el talento se vaya de lo que es la Administración General del Estado, y la única vía es equiparar sueldos, porque sí que, aparte de que tenemos recursos humanos tensionados, plantillas tensionadas, y la oferta de empleo público ahora parece ser que está un poco más dilatada y están las últimas dos ofertas de empleo público, que se verá dentro de 3 años, porque esa es otra, que desde que se crea la necesidad hasta que se implanta o se incorpora esos recursos a la Administración General del Estado, pasa de mínimo 3 años. Entonces, ya hemos perdido muchos recursos en estos últimos 10 años, pero es que además en los próximos 5 años se van a jubilar el 60% de la plantilla actual. Y si ya contamos que tenemos falta de plantilla estructural, si además no retenemos talento, porque se nos está yendo, es verdad, la gente al final, entre que faltan recursos técnicos, las condiciones laborales son inferiores a otras administraciones, nosotros una de las cosas que queremos es la equiparación salarial con otras administraciones.
Eso te iba a preguntar, porque habláis de la Administración General del Estado, ¿no? Porque la equiparación,
sí,
entre, por ejemplo, los sanitarios madrileños con los sanitarios vascos, eso es un problema de las comunidades autónomas. Eso,
exacto,
donde hay que pelearlo es en,
exacto,
la comunidad autónoma, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros, lo que hablamos es que en todas las administraciones los sueldos, si haces un trabajo igual, el sueldo sea el mismo. Y es lo que le decía, que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se están igualando sueldos con el Ayuntamiento de Madrid para evitar el traslado de recursos hacia el Ayuntamiento.
Yo no sé si, permíteme, le voy a preguntar a Rosa. Rosa, ¿eso es así? ¿Se está haciendo...?
No, y es que yo quería puntualizar sobre esto. La Comunidad de Madrid lo que se está planteando es de subir los salarios en base a meterlo dentro de la carrera profesional, que no está negociada, no está desarrollada, solamente de los niveles 26 al 30, no para todas las categorías. Efectivamente, lo que no quiere es que se vayan al Ayuntamiento de Madrid, pero la propuesta, hasta donde yo sé que está encima de la mesa, es que, o el comentario que se ha hecho, es que solamente afectaría a los niveles 26 al 30, donde están
son
las categorías más bajas.
Que son los altos,
pues al
¿no?
Final, al final los altos cargos,
sí,
digamos.
Sí, parece ser, como dice la compañera, que sí, que está establecido para los niveles que ellos supuestamente han comprobado mediante un análisis, que son los que más se cambian de administración. Sí,
claro,
que es verdad que
nosotros
vamos a seguir
para
solicitando
todas,
exacto, claro, equiparación salarial para todos.
Para todas
pero,
las categorías.
Exactamente, sí, nosotros también, lo que pasa que ponemos como ejemplo este hecho, que es verdad que solo afecta a los grupos A1 o A2,
que son los grupos,
sí,
digamos,
de niveles 26, sí, que ocupan los niveles 26.
Los niveles más altos dentro de la administración
autonómica. Pero como ha
puntualizado autonómica
la compañera, sí, nosotros desde CESIF también lo que exigimos es la equiparación. El lema es igual trabajo, igual salario,
claro,
en cualquier administración.
Sí, porque yo ahora mismo es verdad que, por ejemplo, digamos una categoría profesional que está, yo creo que en casi todas las administraciones y en casi todos los departamentos de las diferentes administraciones, que es una persona, por ejemplo, que es administrativa, ¿no?
Sí.
Esa persona puede haber mucha diferencia entre estar en una administración o estar en otra, diferencia salarial, me refiero, ¿no?
Sí, bastantes, además, dependiendo además también de la comunidad y del ayuntamiento.
Por eso,
sí,
¿no, Rosa?
Sí, es que por eso que es que todas las categorías tienen ese problema y lo que no nos parece justo es que solamente nos centremos en los grupos de niveles más altos, que ahora mismo son los que más cobran en proporción y diferencia a los inferiores. Y claro, si estamos hablando a lo mejor de 8.000 euros al año, pues imaginaros la brecha salarial que además se origina dentro de la propia Comunidad de Madrid, en este caso por una opinión hasta donde yo conozco, que desde luego es totalmente unilateral de la administración regional.
Bueno, también te digo que hay, me consta, y seguro que esto también lo conoce Begoña, que hay incluso a veces al revés, es decir, que, por ejemplo, en unas oficinas de empleo donde conviven los funcionarios del SEPE con los de la Comunidad de Madrid, los administrativos del SEPE cobran menos que los de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Sí, sí, no. En general, la Administración General del Estado es la que tiene los sueldos más bajos. Luego está, como decimos, hay comunidades y ayuntamientos. Pero es verdad que la Administración General del Estado, en todos los niveles, es la que peores sueldos tiene. Y sí, es verdad que la brecha salarial afecta a todos los grupos y a todos los niveles. Eso es cierto. Y hay que luchar por la equiparación a todos.
Bueno, habéis enviado el escrito, no sé si habéis obtenido respuesta ya de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Estado Mapelli.
No, aún todavía no.
Bueno, lleva muy poquitos días, también hay que darle un poquito de margen, ¿no?, para que aterrice, como se dice habitualmente. Nosotros también pensamos llamarla para ver si la tenemos un día aquí en el programa.
Tiene trabajo.
Sí, ya veo que tiene muchas cosas encima de la mesa. Pues lo dicho, muchísimas gracias Begoña Gil por habernos atendido y seguiremos en contacto para saber cómo se retoman las conversaciones con los nuevos responsables de función pública en la Administración General del Estado, ¿vale?
Perfecto, un placer. Hasta luego.
Hacemos un alto en el camino. Enseguida, Rosa, comentamos, ¿vale?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En fin, Rosa, que también tus compañeros de que están presentes en las conversaciones con la Administración General del Estado también han trasladado algunas reivindicaciones, entre otras la actualización e igualación de dietas dentro de sí. la Administración General del Estado.
Efectivamente, aparte de, como decía la compañera, pues la carrera profesional, que es fundamental que se negocie y se desarrolle, de todo lo que se ha estado hablando antes, del acceso al empleo, de la agilización de los procesos y todas estas cosas, que es fundamental para nosotros, pues lo de las dietas que estás comentando es que cualquier persona, yo entiendo que con una mente normal, una mente en la sociedad en la que estamos, no ve lógico que si hay una persona que tiene que desplazarse fuera, tenga distinta dieta para dormir dependiendo de la categoría profesional de la que procede.
Yeah.
Es que una habitación de hotel no te la cobran en función de qué categoría tienes, sino que te la cobran igual a todo el mundo. Entonces, alguien que se tenga que desplazar, pues deberá de cobrar lo mismo para poder hacer frente y que no le cueste dinero.
Claro.
La comida, pues si hay una dieta diaria de X, el menú del día le cuesta, digo el menú del día porque tampoco se suelen hacer extraordinarios, pero el menú del día le cuesta lo mismo a todo el mundo. Entonces, no puede ser que una persona tenga 10 euros y la otra tenga 25, por ejemplo.
Yeah.
Cosas de estas que hoy en día es para nosotros totalmente impensable e inaceptable. Y sí, se ha incluido en lo que se ha enviado de las peticiones a la Secretaría de Estado, que acaba de incorporar, que la pobre Clara Mapelli tiene como, pues eso, como se decía antes, tarea por delante. Entonces,
Rosa, ¿tú la conoces? Porque es de la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, todavía no, pero no la pongo cara.
No,
a lo
digo,
mejor
a ver...
en algún evento, pero no he tenido...
Sí.
reuniones con ella ni no coincidido, vamos.
A ver, que ella ha hecho toda su carrera en la Administración General del Estado, pero digo,
sí.
como procede de la Comunidad de Madrid, digo lo
sí,
mismo,
no.
y habíais
no, no.
coincidido en algún, no sé, en alguna responsabilidad que ella hubiera tenido vinculada con, digamos, más en el ámbito autonómico, ¿no?
Pues no la pongo cara, no la conozco y, bueno, pues en principio no voy a tener las reuniones yo con ella porque estamos en
distintos ámbitos, claro.
Entonces,
si
me permites, voy a ser muy rápida, pero quería poner en valor el acuerdo marco al que llegamos, que la compañera de CESIF vamos a ver, el acuerdo marco, el poder adquisitivo lo íbamos a perder más si no se hubiese firmado ese acuerdo marco, porque teníamos un porcentaje vinculado al PIB, vinculado a la inflación, que no se recoge normalmente en las subidas de los empleados y las empleadas de las administraciones públicas. Entonces, ese porcentaje es poco, pero desde luego no lo hubiéramos tenido si el acuerdo no lo hubiéramos firmado, en mi caso, por parte de UGT, que es la organización que me representa en esa mesa.
Dicho queda, vamos con convocatoria de empleo público, además, en Patrimonio Nacional. Y es que tienes una semana de plazo para optar a 57 puestos de trabajo de personal laboral en Patrimonio Nacional. Y la verdad es que la variedad de categorías es enorme. Vamos a saludar a Enrique Verdeguer, que es director del gabinete de la gerente de Patrimonio Nacional. Enrique, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues además son categorías profesionales que en algunos casos, Enrique, es de las que también hay pelea en las empresas, en el ámbito privado, por obtener profesionales, ¿no? Sobre todo de oficios, ¿no? De electricistas, fontaneros, carpinteros, jardineros, en fin, que también se pueden presentar a esta convocatoria, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Realmente la convocatoria obedece a un poco a la variedad y a la diversidad de lo que constituye Patrimonio Nacional y, efectivamente, como comentabas con anterioridad, pues está un amplio abanico de oficios, de carpintería, de electricidad, de cerrajería, de fontanería, de calefacción, de jardines. También incluye puestos, perfiles para titulados superiores y, en definitiva, bueno, pues obedece a las necesidades, digo, de Patrimonio Nacional, que, para el que no nos conozca, pues es el organismo público que es responsable de todos los bienes de titularidad del Estado,
claro,
que proceden de la corona española y que tenemos pues desde 19 palacios reales hasta 10 monasterios y conventos, 28 jardines, alrededor de 170.000 obras de arte y más de 18.000 hectáreas de jardines que a veces se olvida que tenemos que cuidar. Por lo tanto, esta convocatoria responde a esa necesidad y a ese amplio abanico de la diversidad que constituye el patrimonio nacional.
Bueno, ayer teníamos a una invitada que impulsa un estudio de arquitectura y como avanzamos, que hoy tendríamos la entrevista, después me comentaba fuera de antena, dice, ¿no sabes la cantidad de compañeros que tengo? Que les encantaría trabajar en patrimonio nacional. O sea, que sois una entidad muy valorada dentro de todo este ámbito profesional, digamos.
Bueno, la verdad es que me alegra muchísimo como persona que trabaja aquí en patrimonio nacional, que tiene ese privilegio el escuchar ese comentario. Y nosotros también estamos encantados de incorporar a nuevas personas a nuestra plantilla. Como lo pone en manifiesto, en que en los últimos años, al margen de estas 57 plazas que se convocan ahora y cuyo plazo de inscripción es el 25 de enero, hemos convocado recientemente otras 125, por lo tanto estamos hablando del entorno de las 180 plazas, lo cual supone para una plantilla de unos 1.100 trabajadores, pues el 15%. Es decir, claro, estamos hablando de una incorporación en los últimos años muy relevante, con el objetivo, por supuesto, de hacer frente a las necesidades que antes comentaba que tiene Patrimonio Nacional, pero también teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de rejuvenecerla e incrementar la plantilla que en estos momentos no podemos olvidar que está en el entorno de los 56 años como media de edad, y por lo tanto incorporar nuevos oficios, nuevos titulados superiores es algo absolutamente fundamental para la mejora de todos estos activos, de todo este patrimonio, que es el patrimonio nacional, pero que en definitiva sí, es el patrimonio de todos. Y yo por eso, por mi parte, lo único que puedo hacer es que animar a todas las personas que todavía no lo han hecho, que tienen esta semana todavía de plazo,
claro,
para presentarse a estas 57 plazas, que obedecen a 27 tipos de puestos de trabajo distintos, porque ya digo, creo que es un absoluto privilegio el poder trabajar en una institución, que es una institución que está, por supuesto, al servicio de, que pone a disposición de toda la ciudadanía, está al servicio de todos los ciudadanos con esa intencionalidad de demostrar, pues eso, con fines artísticos, docentes, científicos, etcétera, todos los activos que acumulamos.
No quiero que se me olvide que hemos hablado de los oficios. Ahora vamos a comentar otro tipo de oficios, ¿no?, que no se encuadran en el concepto tradicional que tenemos de ellos, pero que son conductores, que son guías intérpretes, que son administrativos, auxiliares administrativos, a los que también concierne esta convocatoria.
Sí, sí, por supuesto. O sea, la convocatoria, como decía, estamos hablando de 57 plazas, 53 acceso general y 4 del cupo de discapacidad, y tenemos un número de 26 distintos puestos de trabajo, desde los oficios tradicionales, como han mencionado, de electricidad, cerrajería, fontanería, calefacción, hasta otros oficios, digamos, igual no tan tradicionales, pero exactamente igual de necesarios e imprescindibles para nuestra actividad, como pueden ser conductores, efectivamente los guías intérpretes, tanto en inglés como en francés, porque, bueno, obviamente uno de nuestros públicos objetivos, tanto en nuestros jardines como en nuestros reales sitios, es el turista internacional, el turista extranjero, y por tanto el dar esa facilidad en distintos idiomas, pues para nosotros es algo claro, absolutamente fundamental. Y también puestos más transversales, más de gerencia, más administrativos, y sin olvidar, como decía antes, titulados superiores y de grado medio.
Bueno, pues las bases están en vuestra página web. Tienen de plazo, como has comentado, hasta el 25 de enero. A partir de ahí, ¿qué? ¿Los exámenes tardarán mucho, tardarán poco? ¿Cómo va a ser un poco el proceso también de selección?
Sí, efectivamente, las bases de la convocatoria están disponibles en nuestra página web, en la página web de Patrimonio Nacional, que luego le llevará a Empleo Público. Y una vez tengamos ya las listas de admitidos en el proceso, la propia base de la convocatoria explicita que hay 3 meses desde la publicación, es decir, estamos hablando de 3 meses desde la publicación en el BOE, que fue el 27 de diciembre, por lo tanto, antes de finales de marzo tendría que tener lugar el primer ejercicio, y luego hay un total de 9 meses para el cómputo general de la posición. Esta posición, que es una posición, por supuesto, abierta, y es un proceso libre a todo el mundo que cumpla los requisitos imprescindibles. Y, por lo tanto, estamos hablando de un proceso en el que el primer ejercicio tendrá lugar antes de finales de marzo, y para el cómputo global 9 meses es lo que nos da las bases de la convocatoria. Eso significa que para el mes de septiembre aproximadamente tendremos ya como tope la finalización del proceso.
¿La finalización del proceso se refiere ya con las personas incorporadas o todavía con los resultados finales, digamos?
Sí, con el proceso de selección finalizado.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes. Enrique, tenéis, ya nos has comentado que habéis tenido entre esta y la anterior 180. Sí. ¿A lo largo del año tenéis más previsión de nuevas convocatorias? O...
Sí. En realidad esta es la oferta pública de 2023 que se ejecuta ahora. Sí. Y por lo tanto estamos ahora a la espera también de seguir incorporando personas con la oferta pública de 2024, porque ya digo que es objetivo de Patrimonio Nacional el aumentar la plantilla y rejuvenecerla y adaptarla a las necesidades actuales.
De acuerdo, pues Enrique, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchas gracias y animar a todo el mundo a presentarse. Muchas gracias, buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos viene muy bien lo que hemos comentado con el director del gabinete de la gerente de Patrimonio Nacional, Enrique Verdeguer, porque es verdad que se incorporan novedades al tratamiento de la oferta de empleo pública, que antes había un plazo de 3 años para convocar las plazas, y ahora, en la medida de lo posible, con las nuevas los nuevos cambios legales que finalmente se aprobaron en el Parlamento, se convalidaron en el Parlamento, se pretende que prácticamente en el mismo año, en el plazo de un año, ¿no, Rosa? Salgan las plazas, ¿no? Salgan las bases, digamos, de la convocatoria y se pueda iniciar el proceso de selección con el fin de agilizar en el sentido que nos comentaba Enrique, ¿no? De rejuvenecer plantillas.
Claro, es que los procesos de la oferta de empleo público tiene, digamos, varios tramos. Se empieza por publicar la oferta de empleo público, que son las plazas que al final van a convocarse, y luego es la convocatoria para hacer, digamos, el proceso selectivo, oposición, por méritos, como se haya acordado en cada caso. Sí. Y esto antes se podía llevar más tiempo. Ahora esperemos que se cumpla y que deben de publicarse las convocatorias en el mismo año que se publica. Claro. la oferta de empleo público, que es a donde iba. Y luego, además, lo que es las convocatorias, desde que se realiza el examen o la cuestión que corresponda a cada convocatoria, debe de ejecutarse como máximo en 2 años desde claro. Que se publique. O sea que es que vamos acortando plazos a la hora de resolverse todos estos procesos selectivos, y al final lo que acortamos es tiempo de para que el empleo sea lo más estable posible, lo antes posible.
Claro. Y luego lo que comentábamos al principio, que ahora llega el momento, Rosa, de que lo comentemos contigo, la posibilidad que hay de volver a recuperar aquellas plazas que no se han cubierto en los procesos de selección, que eso también era un problema, porque muchas veces se aprobaban esas ofertas de empleo público y entre que muchas veces no se ejecutaban en los 3 años que era lo legal, y otras veces se ejecutaban pero no se cubrían, pues porque los candidatos no han llegado al mínimo necesario para incorporarse a la administración, pues se perdían muchas plazas por el camino.
Lo bueno ahora es eso, ¿no? Es algo que hemos venido reivindicando y nos parece fundamental, ¿no? Como UGT estamos contentos en el sentido que tú estás diciendo, ¿no? Que esas plazas que no se han cubierto por el motivo X, porque no ha habido gente que se ha presentado, porque la gente no ha cubierto el mínimo del nivel que se estaba pidiendo, o porque efectivamente una cosa es que se publica. ¿Cuántas plazas se publican? Van a salir 20 plazas, pero luego no se convocan tampoco. Como dices tú, se pasaba el plazo, caducaba y aquello nos habíamos olvidado. No, claro. Se sabía qué había pasado en el camino. Y claro, lo bueno ahora es que esas plazas se pueden volver a convocar, con lo cual no se pierde empleo, que sabiendo la necesidad que se tiene, yo creo que es que han demostrado poca responsabilidad o poca finura a la hora de hacer ese seguimiento del empleo que las distintas administraciones han ido perdiendo en el camino. Esperemos que ahora se cumpla y no se pierda nada.
Yo creo que se está profesionalizando, digamos, el tratamiento de los recursos humanos también en la administración pública, y yo creo que eso es una buena noticia para todos, porque además los servicios públicos dependen de que estén dotadas las plantillas, ¿no? De personal.
Es que siempre, sabes que siempre lo digo, que cuando unos servicios públicos tienen los recursos necesarios, económicos y humanos, al final quien se beneficia es la ciudadanía. Si nosotros estamos trabajando en las administraciones para prestar ese servicio público a los ciudadanos y a las ciudadanas. Si no hay personal, lo hemos vivido por desgracia, que es lo que pasó en pandemia con el SEPE, con el IMSS, si no había personal. Claro. Pues eso nos demostró que tienen que ponerse las pilas y que desde luego no se vuelva a perder empleo y se desarrollen las oposiciones a la mayor brevedad posible. Siempre con rigor, siempre con seguridad jurídica, pero desde luego a la mayor velocidad posible, porque todos estamos necesitados de ello.
Claro que sí. En fin, Rosa, que enseguida vamos a comentar algunas noticias de la actualidad, pero me están esperando desde la Universidad Autónoma de Madrid, que ahí tenemos bolsa de empleo para profesionales muy determinados. Y saludamos a Jesús Lobato de Ruilova, vicegerente de Recursos Humanos y Organización de la Autónoma de Madrid. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte una vez más. Ya sabes que cada vez que hay oportunidad os llamamos. Y en este caso es muy curioso, porque aquí muchas veces decimos cómo es el lenguaje este del empleo público, ¿no? Que es muy ampuloso, a veces muy incomprensible, cuando lo leemos en el BOCAM, en el BOE, ¿no? Y este, me vas a permitir, es uno de los ejemplos, porque la categoría es técnico especial. ¿Cómo es?
Bueno, en el caso en concreto estamos hablando de una lista de espera de funcionario interino, ¿no? A diferencia de los compañeros que han hablado, y es una escala especial técnica de servicios, ¿no?
Eso es.
Esto tiene un sentido porque vienen estas plazas, en concreto esta plaza que tiene una especialidad de electrónica, proviene de la funcionarización de las plazas de personal laboral que se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año pasado.
Ah.
Por eso su nombre no obedece a las escalas generales comunes que conocemos todos.
Si no me refería tanto a eso, Jesús, como que después, una vez que leemos O sea, ya sabes que los periodistas muchas veces tenemos que hacer la traducción simultánea, ¿no? Porque para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, en este caso de la bolsa de empleo de la autónoma. Y claro, nos tenemos que ir después, pues casi a los temarios para darnos cuenta de qué tipo de técnico estáis buscando, ¿no? Y cuando vemos que tiene que ver con el mundo de la electrónica, pues ya decimos, pues mira, pues para expertos en electrónica, ¿no? Por hacer la traducción, ¿no?
Correcto. Sería un técnico de electrónica. Si esta plaza hubiéramos hablado de ella el año pasado,
sí,
en esta misma fecha, sería un técnico especialista, en este caso el grupo A2, de electrónica. Uh-huh. Ese sería su nombre. Si fuéramos al convenio colectivo de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, sería un técnico especialista en electrónica.
Claro.
Aquí, como los hemos transformado a plazas
funcionarias, sí,
pues hemos creado 4 escalas especiales para agrupar pues 4 todas las áreas y especialidades de personal laboral. Pero para que tú lo pudieras anunciar o la gente lo conozca, pues es un técnico en electrónica.
En electrónica.
Este caso es un grupo A2, es decir, es un diplomado o titulado universitario,
sí,
es decir, que es un grupo alto.
Sí, sí, lo hemos comentado aquí, ¿no? El grupo más alto es el A1, si no me equivoco,
sí,
y a continuación
sí,
este, ¿no?
El
A2. Ya te pregunto, por pura ignorancia y también por didáctica, ¿no? Porque en este programa nos gusta aprender mucho. Jesús, ¿por qué esa transformación de personal laboral en funcionario? ¿Qué consecuencia tiene para vosotros como universidad y para las personas que pasan de un ámbito a otro?
Bueno, en las universidades públicas, dentro del personal de administración y servicios, tenemos 2 regímenes jurídicos, funcionario y laboral, y la idea que tuvo la gerencia junto con el comité de empresa de la autónoma, el acuerdo que se llegó el año pasado, en noviembre, el anterior, en el año noviembre del 22,
también
del 22, se acordó ir pasando las plazas de personal laboral a el régimen funcionarial, en el sentido de que iba a tener más ventajas, puesto que íbamos a tener solamente un régimen jurídico único aplicable.
Correcto.
Entendemos que los funcionarios, el régimen funcionarial era más beneficioso que el régimen laboral, y también hemos incentivado esa funcionalización a través de la creación de 4 escalas especiales en la que se pudiesen incluir todas las plazas laborales, como tú has hablado antes con el director del gabinete del patrimonio, pues plazas de conductores, plazas de oficios,
sí,
plazas de técnicos de laboratorios, de audiovisuales, informáticos, es decir, cualquier plaza que se puede transformar en una plaza funcionaria con unos complementos de destinos y con unos complementos específicos que mejoraban las condiciones y sobre todo el régimen económico que tenían en el sistema laboral.
Claro. Pues muy interesante, porque estas cosas, ya digo, hablábamos al principio de las complicaciones que muchas veces se plantean en el empleo público para los que no pertenecemos a él. Y claro, de repente, pues no digo que sea en la autónoma, pero en otras administraciones hay personal con las mismas funciones, la misma categoría y tal, que unos son personal laboral y otro funcionario. Entonces, claro, es un poco lío para los que estamos fuera el saber determinar por qué, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Y en este caso, digamos que vosotros estáis en proceso de que todos pertenezcan a lo mismo y ya no haya ese dilema, ¿no?
Correcto, correcto. Tenemos que en vez de tener 2 regímenes jurídicos, es mejor tener uno solo, que a la vez el paso del personal laboral al régimen jurídico funcionarial sea más beneficioso, le sea más atractivo.
Sí.
Y bueno, el acuerdo de funcionalización es un acuerdo muy bueno, fue mejorado también por la gerencia el año pasado en octubre, y este año incluso seguramente se mejorará otra vez para fomentar e incentivar el paso del personal laboral al régimen funcionarial.
Claro. O sea, que entiendo que también es una cuestión voluntaria, que no es una cuestión obligatoria, ¿no?
Totalmente voluntaria, y es un proceso muy especial en el que se convocan las plazas de personal laboral fijo de esta universidad,
sí,
y en la que cada aspirante compite consigo mismo.
Claro.
Es decir, si yo estoy ocupando la plaza de jardinero, sí, pues voy a luchar y voy a optar a mi plaza. No voy a optar a otra plaza de otro compañero, de otro grupo, de profesional,
correcto,
otro nivel salarial, etcétera. Por lo tanto, ya han accedido a la función pública al superar el proceso selectivo como personal laboral, y ahora lo único que es un traspaso del personal laboral al funcionarial.
Correcto. Bueno, pues vamos a conocer, porque estamos hablando de esta lista de reserva, que nosotros también la adecuamos para que los oyentes y la calificamos de bolsa de empleo, pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Porque las plazas, estamos hablando aquí de trabajo temporal, ¿no? De un trabajo interino, en este caso de funcionario interino.
Sí, en este caso es un funcionario interino, proviene además de una compañera que conocemos perfectamente, que pidió una excedencia y bueno, ha dejado vacante este puesto, y nos vemos en la obligación, porque existen necesidades bastante urgentes de proveer este puesto, aunque la bolsa no sea para este puesto en concreto, sino que se creará esa bolsa para otros puestos de la escala especial técnica de servicios de la rama electrónica. Y con el temario que viene publicado en las bases de la convocatoria en nuestra página de la universidad, el plazo está abierto, finaliza el 8 de febrero, está publicado en el BOCAM desde el día 9 de 1 de enero,
sí.
Y como todas estas listas de espera, el temario es más reducido, la contratación va a ser más ágil, va a tener solamente dos pruebas, una prueba teórica con un test y luego una prueba teórico-práctica más encaminada a las labores que va a realizar este técnico dentro del departamento al que va a ir destinado.
Bueno.
Y el resto de personas que la superen, pues quedarán en esa lista de espera para ser llamados en cualquier otro momento en que surjan esas necesidades.
Claro, pues para futuras incorporaciones, y oye, siempre es un pasito, Jesús, ¿verdad?, para aproximarse a un puesto de trabajo en la Autónoma de Madrid.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo, Jesús. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta luego.
¿Cuánto aprendemos, Chema? Vamos aprendiendo de todo, de cualquier momento. Mira, no sabíamos esto del proceso de cambio de personal laboral a funcionario. Rosa, estoy seguro que sí lo conocía, Rosa, pero es eso, es un aprendizaje todo lo que vamos abordando aquí, Rosa.
Sí, sí, sí. Todos los días aprendemos todos de todos,
claro.
Y el proceso de funcionalización es algo muy habitual en las administraciones públicas.
Claro,
eso,
sí, pero,
sí, sí,
pero
en muchos sitios no lo quieren, pero en otros tienden a hacerlo.
Claro, y luego lo bueno es que también sea voluntario, ¿no? Para las personas, sí. Para los trabajadores y trabajadoras.
Sí, hombre, es lo suyo, que los procesos, los cambios estos sean voluntarios, porque si no, al final genera también un rechazo, porque hay cambios en las condiciones, unas para mejor, otras se pierden algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de trienios, se cobra mucho más de personal laboral que de personal funcionario, por ejemplo. Pero luego, pues bueno, hay otras circunstancias que sí que las personas prefieren el ser funcionario por lo que le supone
de
dentro
ventajas,
de su ámbito, claro.
Bueno, Rosa, te voy a dar, este es el espacio que, como son noticias de última hora, no nos da tiempo a comentar con Rosa, pero esta noticia no le va a sorprender a Rosa, porque no es la primera vez que hablamos de ella. Esta vez son los compañeros del Economista, lo digo para que Rosa sepas a quién dirigir el tiro, que no es Chema el culpable de esto. Cuéntanos, Chema.
Pues sí, el titular lo leo tal cual: Sánchez bate su propio récord, la plantilla del Estado crece el triple que el empleo privado. Y eso, según los datos de afiliación a cierre de 2023 que recoge este medio, el Economista, el crecimiento de los ocupados fue de un 2,7%, pero muestra diferencias entre los diferentes sectores. El del empleo público creció en un 3,5%, mientras que el privado lo hizo en un 3%. La mayor subida, según esta noticia, se la notan los empleados públicos del Estado, que aumentaron en un 8,02%, que es el mayor repunte anual desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Y la noticia refleja dos datos más: que los funcionarios del Estado crecen mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos los reducen, y que PSOE y Sumar triplican la oferta de empleo público que hizo el PP y supera los 180.000, las 180.000 plazas convocadas.
Bueno, Rosa, que esto ya lo habían sacado, es que esta noticia la van reciclando de vez en
bueno,
cuando, ¿no?
De todas formas, no nos olvidemos que cuando estaba el PP y estaba Montoro de ministro, no podíamos cubrir ni el 100% de la tasa de reposición, que sí, hemos hablado muchas veces. Entonces, se ha ido perdiendo empleo, lo que decíamos antes. Si queremos unos servicios públicos de calidad, dotemos los recursos necesarios.
Y la gente que se va jubilando.
Hombre, pues ahí está. Es que esas jubilaciones en muchos casos no se cubrían, y ahí es donde se perdía.
Claro, es que deberíamos ver el empleo neto o no neto. Es
claro.
Decir, si se generan nuevos puestos o simplemente se cubren los que
se
van perdiendo.
Se recupera lo que
¿no?
se ha ido perdiendo, efectivamente. Claro. Que se recupere lo que se ha ido perdiendo. Si no, es que los servicios públicos no van a funcionar nunca en la vida.
Bueno, y luego sabes, Rosa, que aquí tenemos especial sensibilidad con las personas con discapacidad y hay un colectivo que tiene novedades, ¿no, Chema?
Sí, a partir de ahora las personas con sordera podrán usar prótesis auditivas en las pruebas de acceso al empleo público. Es lo que se recoge en el Real Decreto Ley 6/2023 en su artículo 113, que reconoce eso, el uso de prótesis durante los procesos selectivos de la Administración del Estado, incluyendo las auditivas por quienes las precisen y así lo acrediten. Es algo que ha celebrado FIAPAS, que es la Confederación Española de Familias de Personas Sordas.
Y fíjate, Rosa, que pensábamos, los que no conocemos la cuestión, que esto ya funcionaba así, pero debe ser que no, o que no tenía amparo legal por lo menos.
Bueno, cualquier cosa que sea para normalizar e integrar a todo el mundo, desde luego es bienvenido. Si hay un porcentaje de discapacidad que se reserva, pues hay que darle cobertura.
Desde luego. Rosa María Robledano, UGT de Servicios Públicos en Madrid, un placer como todas las semanas y te
Igualmente.
Esperamos el próximo miércoles, ¿vale?
Venga, un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Y mañana te recuerdo que tendremos a nuestra abogada resolviendo las consultas de los oyentes de Madrid Trabaja. A partir de las 3 de la tarde hablaremos del mundo de las startups y ahora noticias. Hasta mañana.